El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están todas, todos, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Oye, ¿saben ustedes que el Museo Nacional de Bellas Artes está cumpliendo 140 años en esta situación tan particular que estamos viviendo? Y para conmemorarlo van a desarrollar esta tarde a las 19:30 horas un conversatorio el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Fernando Pérez Oyarzún, junto a su par, el director del Museo de Arte Contemporáneo, Francisco Luñoli, para tener detalles respecto a esta actividad y también para este momento tan particular que están viviendo los museos. Vamos a conversar con la periodista del Museo Nacional de Bellas Artes, Paula Fiamma, y el periodista del Museo de Arte Contemporáneo, Domingo Fuentes. También vamos a estar conversando con la actriz, docente, dramaturga y gestora cultural, miembro de la Comisión Organizadora de la Red de Actrices Chilenas RACH, Andrea Gutiérrez, acerca de derechos culturales con perspectiva feminista, a propósito de un artículo que ella escribió y que está en la revista Palabra Pública de nuestra universidad. Así que así se viene el programa de hoy. Vamos a partir con este tema que se lanzó hace poquito y que a mí me encantó. Es una colaboración de Yorca con el Benjamin Walker, con Hakana y con Nati Tsu, y se llama Mal.
Con sentimiento mortal de acercarme, arriesgarse a que todo nos pueda salir mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. No recuerdo cuánto tiempo ha pasado para volverte a ver. Se hace tarde y tú sabes que esta puede ser la última vez. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Qué mala suerte haberte conocido ese otoño que está a punto de.
semáforo, ya es hora de ponernos en contacto con nuestros amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y del Museo de Arte Contemporáneo. Estamos ahora con Paula Fiamma, periodista del Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días.
Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Estamos bien y también saludamos a Domingo Fuentes, periodista del Museo de Arte Contemporáneo. ¿Cómo estás, Domingo?
Hola, Antonella, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un placer conversar con los dos y, como siempre, darles la bienvenida a Radio Universidad de Chile. Y ahora lo que vamos a estar comentando es una actividad que va a suceder hoy jueves a las 19:30 horas, que se llama Proyecciones y Desafíos. Cuéntanos un poquito respecto a esto que va a estar sucediendo esta tarde.
Bueno, esto es una sesión en vivo en la que va a participar Francisco Brignoli, director del Museo de Arte Contemporáneo, y Fernando Pérez, director del Museo Nacional de Bellas Artes. Esto en el marco de los 140 años del museo. Hay que recordar que fue fundado en 1880, también en septiembre, un 18 de septiembre, y es el primer museo de arte en Latinoamérica. Así que hay mucho que conversar con nuestros vecinos del MAC.
Claro que sí, que comparten casa, ¿no? Me imaginaría yo que parte de esta conversación también va a estar cruzada por la situación actual de los museos y por cómo tanto el MAC como el Bellas Artes han tenido que ajustar, ¿cierto?, sus programaciones a la distancia física, no social. Nosotros creemos que la distancia social, cosas como el arte, por ejemplo, nos ayudan a cruzarla y a tender puentes. Cuéntanos un poquito, Domingo, respecto a esas reflexiones.
Así es, bueno, como comentaba Paula, esta conversación se enmarca en el aniversario del Museo Nacional de Bellas Artes. Desde el MAC estamos muy contentos de ser parte de esta celebración. Compartimos un edificio histórico en el país de gran relevancia arquitectónica, por lo tanto la unión y la alianza y la colaboración entre ambos museos es por ahora indisoluble. Obviamente se ha hablado mucho sobre el futuro de los edificios de estos museos, sobre todo el futuro de los edificios del MAC, así que probablemente algo de eso se converse también, y tal como dices tú, parte de la conversación se va a centrar en torno a cómo ambos museos, acostumbrados a recibir público a diario, han tenido que reinventarse y acercarse a las audiencias desde otras plataformas, valiéndonos de las tecnologías y de las herramientas que nos entregan las redes sociales. Así que va a estar bien interesante la conversación.
Bueno, y regreso para preguntarle a Paula Fiamma, Comunicaciones del Museo Nacional de Bellas Artes, respecto a este aniversario, porque es muy loco cumplir años cuando el museo está cerrado. Y cuando lo hemos conversado acá en las últimas semanas también, Paula, ustedes han hecho un ejercicio súper potente de seguir conectados con las audiencias y de seguir generando estos vínculos. ¿Cuáles sientes tú que es las reflexiones de parte del equipo del Museo Nacional de Bellas Artes respecto a este momento tan particular en que se celebra su 140 años?
Bueno, sin duda ha constituido un desafío, una oportunidad en el fondo. Nos hemos dado cuenta que los muros se han caído sobre todo con la virtualidad, y de hecho nos han abierto muchas oportunidades y hemos hecho una cantidad increíble de actividades por distintas vías: Zoom, Facebook, Instagram, YouTube, y todas nuestras redes sociales han aumentado con seguidores, con participación, y en el fondo en cada uno de los encuentros virtuales que hemos hecho lo hemos pasado muy bien, y creo que hemos afianzado el vínculo con las personas virtualmente. De hecho, era muy difícil llevar personas a conversatorios a las 7 de la tarde, porque muchas personas estaban cansadas ahora, y yo creo que muchas querían de verdad volver a sus casas, y aquí ha sido como salón lleno, salón pleno, en el fondo, y ha sido súper agradable contar con estos encuentros. También el viraje que hemos hecho es darle mucho más voz al mismo equipo del museo. Por eso que en los próximos ciclos que vienen vamos a ir haciendo actividades con las personas que forman parte del equipo del museo. Entonces viene un ciclo con la encargada de colecciones para conocer y explicar cómo se formó nuestra colección el 24 de septiembre. A mí me toca el 17 de septiembre con una invitada que se llama Yolanda Muñoz, que es experta en la historia del edificio. Ella acaba de viajar a Francia para conocer verdaderamente quién era Émile Jequier. También averiguar sobre este mito que existe, que no sé cómo lo habrá visto ya, de si el museo realmente es una copia del Petit Palais, por ejemplo. Y nada, en el fondo nosotros este aniversario también lo estamos planteando desde un principio como un aniversario que se celebra este año y el 21, así que vamos a ir haciendo actividades con virtuales y quizás también presenciales, también con directores de museos, pero esta vez quisimos partir por casa, sentíamos que teníamos que partir por el entorno más próximo.
Eso es algo que desde el MAC se ha estado haciendo en los últimos meses también, hacer hablar el equipo y permitir que haya una conexión mucho más directa entre quienes movilizan las colecciones y las muestras y las actividades y la audiencia. Desde ahí, Domingo, quería preguntarte cómo sientes tú que ha sido esa experiencia.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Paula. Esto ha sido un tremendo desafío, pero también una oportunidad de explorar las distintas oportunidades que nos ofrecen estas nuevas plataformas virtuales. Hemos podido llegar a un público que usualmente físicamente no iba al museo. Ha sido súper grato ver cómo, por ejemplo, público de regiones está súper conectado con lo que estamos haciendo. Obviamente un público que por distancia física no podía acceder al museo recurrentemente, ahora sí lo está pudiendo hacer. Lo mismo con personas que están en el extranjero. Entonces ha habido efectivamente un fortalecimiento en la interacción con los públicos y el museo, que esperamos se mantenga cuando podamos por fin abrir nuestras puertas. Y respecto a la participación del equipo del museo, también es algo que hemos podido ver. Obviamente el equipo del museo en un periodo de normalidad o de no crisis sanitaria está trabajando arduamente para que todas las actividades presenciales se puedan llevar a cabo, pero como todas las actividades ahora son desde la virtualidad, ha sido lindo ver cómo el equipo ha evidenciado este trabajo virtual, cómo los mismos equipos han sido parte de conversatorios. En el caso nuestro estamos, por ejemplo, haciendo un podcast que liberamos todas las semanas. También tenemos secciones donde diferentes participantes o integrantes del MAC dan anécdotas o desafíos que han tenido que enfrentar en los periodos de montaje y así sucesivamente. Entonces, nos ha dado gran visibilidad a distintas áreas del museo que usualmente se mantienen en el tras bambalinas.
Conversamos con Domingo Fuentes, quien es el encargado de comunicaciones del MAC, y con Paula Fiamma, la encargada de comunicaciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Los tenemos juntos esta vez a propósito de que tienen una actividad en conjunto esta tarde a las 19:30 horas en el marco del aniversario número 140 del Museo Nacional de Bellas Artes, en donde estará el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Fernando Pérez Oyarzún, junto con el director del Museo de Arte Contemporáneo, Francisco Oruñoli, conversando respecto a este aniversario, a las colaboraciones, a este momento tan extraño también. Y también hay que preguntarte, Paula, si como el conversatorio se denomina... estoy buscando aquí proyecciones y desafíos sobre el futuro, ¿no? Porque nosotros miramos hacia Europa y que ya están con estas primeras aperturas de espacios públicos como los museos, y desde las proyecciones también quería preguntarles si ya están en conversaciones respecto a cómo sería el retorno de las personas para visitar el Museo Nacional de Bellas Artes, y luego le preguntaré a Domingo sobre los MAC.
Sí, con respecto a las proyecciones que son más próximas, que tienen que ver con el retorno, lo que estamos haciendo es definir varios protocolos que tienen que ver con la seguridad de las personas dentro del museo, para que esté toda la señalética necesaria para que sepan por dónde dirigirse en el museo, cuál va a ser el recorrido, lo vamos a estructurar mucho más, vamos a pedirle que ojalá la visita sea más de una hora, que haya distanciamiento social, vamos a distribuir mucho alcohol gel, muchos letreritos para que le expliquen a las personas cómo lavarse las manos, una serie de indicaciones que tienen que ver con guardar la seguridad de todos y de todas, pero también vamos a establecer un sistema de agenda de visitas en línea, a través de un formulario muy sencillo, para nosotros más o menos poder definir que no hayan grupos muy grandes y para poder precisamente luego, si es que hubiera o existiera un mínimo problema, también poder dar información con respecto a la trazabilidad. Pero las proyecciones que tienen que ver con este conversatorio o con este encuentro entre Francisco y Fernando no solamente tienen que ver con eso, sino que también con cómo estas dos instituciones pueden trabajar y seguir colaborando para fortalecerse como museos que son extremadamente relevantes dentro de la escena artística nacional. Y también en ese sentido, y en el marco de las proyecciones, es importante definir también que Fernando Pérez y todo el equipo del museo está trabajando para que esas proyecciones se piensen quizás en 10 años más, o sea, pensar en políticas que fortalezcan nuestra institución de aquí a la celebración de los 150 años, porque se trata de iniciativas de largo alcance y que tienen que ver con un trabajo constante que va incluso más allá de nuestra permanencia en el museo.
Claro. Ahora, también en la lógica de las proyecciones a largo plazo, me imagino que les pasará tanto al MAC como al Bellas Artes lo mismo que nos pasa en los distintos ámbitos de la gestión cultural, y es decir, ya no somos los mismos. O sea, desde marzo a ahora hemos aprendido un montón de cosas, y también hay que preguntarle a Domingo respecto a cómo esto que hemos aprendido, ¿cierto? La virtualidad, lo que tú decías de la llegada de nuevas audiencias, de la participación, como decía Paula, de la gente de manera virtual en los conversatorios y más, ¿cómo eso sienten ustedes que va a estar conviviendo con la posibilidad de efectivamente ir y visitar el museo in situ? ¿Domingo?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. Estamos en un periodo como de constante mutación. Yo creo que ninguna institución cultural del mundo en este minuto tiene claro cuál es el camino correcto a seguir. Estamos todos probando un poco cuál es el camino correcto, si es que hay un camino correcto. Y claro, la idea a futuro es juntar un poco estos dos mundos que se nos han presentado, que es el mundo virtual, al que le hemos sacado el jugo en este minuto, y una vez que se puedan abrir las puertas de las instituciones, ver cómo este mundo virtual puede confluir con el mundo físico, que es al que estábamos acostumbrados antes, y obviamente vamos a tener que sacar lo mejor de cada mundo para poder llegar a un camino un poco más, que sea más llevadero. Un ejemplo concreto, por ejemplo, ya está, no sé si prohibido, pero yo creo que todas las instituciones hemos decidido que en el minuto en que abramos no vamos a poder tener elementos impresos. Por ejemplo, no van a haber hojas de sala, no van a haber programas de periodo con información de las exhibiciones. Entonces tenemos que todos buscar una forma de poder entregar esta información, ya sea desde la virtualidad o en alguna plataforma en el mismo museo, que sea lo más sana posible, o poder evitar el contagio. Entonces ahí, por ejemplo, hay un desafío concreto donde tenemos que buscar una forma de entregar una información que solíamos entregar, pero ahora valiéndonos de herramientas digitales o virtuales, sin perder, por supuesto, la presencialidad del público, que es obviamente el ADN de nuestras instituciones, de los museos.
Claro, y ese tipo de medidas también generan mayor sustentabilidad, diríamos, así como los arbolitos, fantástico que no tenga que existir más material en papel. Paula, ¿querías agregar algo en este sentido?
Era que un poco ya lo dijo Domingo, pero en el fondo, claro, nosotros estamos también abiertos ahora a la experimentación, y en ese sentido es súper importante comentar que el museo experimenta y se transforma en una institución muy flexible, y en ese sentido ha cambiado. Ya antes éramos un poco más estructurados, ahora somos más flexibles. Ahora, por ejemplo, estamos incorporando distintos tipos de actividades con comunidades barriales. Por ejemplo, hace 2 semanas hicimos un encuentro con vecinos de San Miguel, porque ellos se acercaron a nosotros para dar a conocer el legado de las hermanas Mira, Magdalena Mira y Aurora Mira, que pertenecen a las familias fundantes de la comuna de San Miguel. Entonces hicimos un encuentro y se habló, por un lado, de la colección del museo, donde están presentes las dos pintoras. También se habló de la temática de las mujeres artistas chilenas y cómo ellas se tuvieron que abrir paso en los salones, en los museos, en las academias, para poder participar, pero también en este vínculo súper fuerte que hay con las personas de San Miguel. Y así nosotros estamos organizando distintos encuentros que no van a ser solamente en el marco del aniversario, sino que esperamos que se queden con vecinos de distintas comunas y zonas, no solamente de Santiago, sino que también de regiones, para poner en valor tanto la colección del museo, que es de todas y todos los chilenos, como para también vincularnos con temas que le interesan específicamente a esas personas que están unidas por ese espacio que comparten en distintas comunas del país.
Bueno, es una belleza poder ser flexible a los 140 años. Digamos que sí. esa es la clave, pensaríamos, ¿no? Para una larga vida y para seguir vinculados y proyectándose en la comunidad y con ella. Cuenta Paula. Bueno, los dejamos entonces, invitados e invitadas, a que se conecten al Facebook del Museo Nacional de Bellas Artes y del BAC, hoy día a las 19:30 horas, para escuchar este conversatorio entre Fernando Pérez Oyarzún, director del Museo Nacional de Bellas Artes, celebrando sus 140 años, los del museo, no de Fernando, que va a estar conversando con Francisco Brugnoli, director del Museo de Arte Contemporáneo. Hemos estado hablando con los encargados de comunicaciones de ambas instituciones, Domingo Fuentes por el MAC y Paula Fiamma por el Bellas Artes. Queridos, muchas gracias nuevamente por venir al semáforo.
Gracias, Antonella. Un abrazo para ustedes.
Abrazo. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más.
No digas, maybe. Tiempo de tantos ungüentos, de darnos contra el muro de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro, sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas maybe. Maybe.
grises el entorno, te nubla la vista, ya sea el gurú de turno o el psicoanalista. Digas, maybe.
Mi nombre y direcciones.
especial de la historia de Chile, claramente nos enfrentamos a la posibilidad de que por primera vez sea el pueblo chileno quienes decidamos ir por una nueva constitución y escribirla juntos. Eso, por supuesto, trae un montón de desafíos muy interesantes y hay gente que ha estado pensando. Y el otro día me encontré con este muy interesante artículo publicado en Palabra Pública de nuestra universidad, ¿cierto? Esta revista virtual de nuestra universidad, y escrito por la actriz académica, escritora y vocera de la red de actrices chilena, Andrea Gutiérrez, con quien tenemos el privilegio de conversar esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y por leer.
Claro, claro, no, por supuesto. Además, yo sigo a escritoras chilenas y sigo a autoras chilenas en Twitter y en Instagram, y también a la red de actrices, y siempre estoy muy pendiente de lo que están publicando. Y este artículo me pareció interesante porque se acercaba desde dos lugares que hemos nombrado poco dentro de la discusión, ¿no? Uno que me parece central instalar, Andrea, y que tú señalas ahí, además con fundamentos muy, con artículos y con leyes instalados ahí, que es la idea de los derechos culturales. Hablemos un poco de eso. ¿Qué serían los derechos culturales?
Sí, mira, justamente la idea de escribir este texto como primera piedra nace como de la reflexión y la conversación conjunta en la red de actrices, particularmente, de ver de qué manera abordar el tema de los derechos culturales, que son derechos humanos, y eso es importante siempre recordarlo, porque aunque parezca obvio, no lo es. Es un derecho humano y que está consagrado, ¿cierto?, en el artículo 27, pero es importante saber que estos derechos humanos son tremendamente invisibilizados y tremendamente poco reconocidos cuáles son las limitaciones que tenemos como ciudadanamente para poder cumplirla. Y desde esa perspectiva, la invitación que nosotras hacemos y que queremos seguir haciendo como colectivo feminista, junto a otras, por supuesto, es a incorporar los derechos culturales tanto desde su ejercicio, que muchas veces está incorporado en conversaciones que los atraviesan, ¿no? Pero también en nombrarlos, en decirlos, en decir, eso es derecho cultural, eso es derecho cultural. Porque los derechos culturales generalmente se asocian o les asociamos, ¿cierto?, al mundo del arte, al mundo de las expresiones artísticas, a las disciplinas artísticas, a los sectores artísticos. Y la verdad es que eso es un área del ejercicio del derecho cultural muy importante y que, por supuesto, ahí el acceso tiene un rol muy importante porque las barreras de acceso no son siempre económicas, son muchas veces, en innumerables ocasiones, culturales, uh-huh. ya producto de las formas de vida. Y por otro lado, la participación cultural, las manifestaciones culturales, lo que vimos en la revuelta de octubre, lo que vimos en las manifestaciones en los muros en la revuelta de octubre, lo que vimos en las canciones por las ventanas, lo que vemos con el derecho de vivir en paz, frase de la canción de Víctor Jara y que ha sido polémica en estos días por la tergiversación que se hace de su uso. Esos espacios, esa discusión tiene que ver con los derechos culturales, con el ejercicio que tenemos, con el derecho que tenemos como ciudadanas, particularmente desde el enfoque feminista, a ejercerlos y a gozarlos, ¿ya? Uh-huh. Y esto es algo que, como tú dices, está súper estudiado también en el mundo, es decir, la propia ONU, ¿cierto?, la propia UNESCO, se involucran en la investigación de cómo se cumplen estos derechos culturales a través de personas que desde la sociedad civil asisten como observantes de estos procesos en distintos lugares del mundo. Y tenemos la sensación de que los lugares donde se prohíbe son estos lugares donde culturalmente hay una amenaza, ¿no? Un patriarcado demasiado radical, donde las mujeres deben cubrirse, no pueden salir a las calles, deben obediencia total, pero no es tan así, porque en espacios donde también el patriarcado y el androcentrismo es muy duro, como nuestros países, las mujeres viven un montón de limitaciones que tienen que ver con, por ejemplo, sus excesivas labores, ¿cierto? Las labores de cuidado, las labores en sus tareas laborales, el trabajo laboral remunerado, el trabajo en su casa, el cuidado de familiares mayores o de niñas. ese espacio también es limitante del ejercicio de los derechos culturales de las mujeres y de encontrarnos en el espacio público, que como tú sabes mucho mejor que yo, Antonella, porque enseñas sobre esto, ha sido un espacio donde a las mujeres permanentemente se nos ha expulsado. Es decir, que volvamos a nuestro espacio privado, que es el lugar, que es nuestro lugar natural, y que no pertenezcamos al espacio público. Y de ahí también lo revolucionario de situaciones como lo que vivimos con las tesis. Y aparte de lo que se dice, está ese apropiamiento del espacio público que tantas veces se le ha negado culturalmente a las mujeres.
Conversamos con Andrea Gutiérrez, activista, actriz, académica, escritora, quien hizo este artículo que pueden leer en Palabra Pública, palabrapublica.uchile.cl, La perseverancia de las olas, una perspectiva feminista sobre los derechos culturales. Y acá tú citas el artículo 27 que recién remitías, ¿no?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora, con el propósito de proteger el acceso a los bienes y servicios culturales, proteger el disfrute de los mismos y su producción intelectual. Ahora, uno se encuentra con esto y lo lee tal cual, y uno dice, pero eso suena muy ajeno, especialmente en una sociedad, estoy pensando solamente este 2020 en crisis, ¿no?, en donde tanto los recursos asignados por parte del Estado para cultura y artes, para la producción cultural artística y para el acceso cultural y artístico, como para el desarrollo de la ciencia, han disminuido. Y es muy interesante ver que eso pasa al mismo tiempo que estamos en una pandemia, en donde necesitamos producción científica más que nunca, y en donde además ha quedado tremendamente demostrado, por un lado, la precariedad en que viven artistas y gestores y gestoras culturales, y también la necesidad que tenemos los seres humanos de vincularnos con lo trascendente, con la comunidad, con un sentido de nación a través de la cultura y las artes. Entonces, pareciera ser que ese derecho que está ahí incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es prioritario para un Estado como el nuestro, y tampoco, y esto fue lo que me llamó la atención de tu artículo, Andrea, tampoco dentro de nuestro discurso, porque también salimos, ¿cierto?, a decir, no más AFP, educación pública gratuita, queremos vivienda, queremos trabajo digno, pero no aparece tampoco en nuestras movilizaciones el acceso a la cultura y el pensarnos sujetos productores de cultura también como parte de nuestros derechos y nuestras demandas.
Sí, eso es, yo creo que fundamentalmente el trabajo que estamos haciendo desde las organizaciones feministas, y aquí sumo a todas, porque las veo siempre en todas las sintonías, que es hacer activismo desde el lugar donde estamos, ¿no? Como con un sentido de identidad poderoso, sin este resquemor de somos menos importantes que el PAN, ¿me entiendes? Como este falso pudor, entendiendo la integralidad de lo que hacemos, y creo, como tú dices y señalas, es muy cierto que la revuelta nos ha ayudado mucho a entender, y el posterior enclaustramiento en la pandemia, a entender la importancia de cómo nos comunicamos de repente de manera esencializada a través de las expresiones artísticas, ¿ya? Como una canción, como un coreo de una canción, como una frase, expande, ¿cierto?, tantas posibilidades y tantos sentires y los unifica. Yo creo que es impactante porque, ponte tú, el proceso constituyente en sí no puede llevarse a cabo de manera cabal si no hacemos un ejercicio de los derechos culturales. Y no lo estamos haciendo. Es decir, estamos en un contexto donde hay un gobierno que reprime las manifestaciones culturales, que las encuentra desordenadas, y acá lo interesante, que yo también lo planteo ahí un poco, es entender que son disputas de modelos culturales. Es decir, la disputa es cultural sin duda. Sí. Y son una visión de cultura que es rígida, conservadora, enquilosada, ¿cierto? Donde si cambia la estatua, hay que volver a pintarla, hay que volver a ponerla, hay que volver a poner el pasto, hay que pintar de blanco la pared, el orden, ¿cierto? La idea de buscar neutralidad también, ¿cierto? Como decía Macaya ayer sobre la canción de Víctor Jara, ¿qué tiene si es una canción bonita? No hay por qué politizarla. Ese deslavado cultural no es inocente, es una visión cultural. La marcha del rechazo que portaba carteles de Estados Unidos y de la campaña de Trump es una manifestación cultural, ¿ya? De un grupo que está en una disputa en este momento.
Entonces, ahora, perdón que te interrumpa, Andrea, pero es interesante pensar que ese mismo grupo ha entendido y ha reinstalado y perpetuado la idea del consumo cultural como selectivo y para una élite.
Exacto.
Es muy coherente pensar en que eso también es parte de ese discurso cultural.
Así
es. El arte no es para todos.
Y ellos, y con eso, y con esa privación, ¿cierto? Y con esa sanción, es que se ha vuelto tan dificultoso llevar esta conversación al cotidiano, ¿no? Con esta lógica, con este atravesar por el mercado para poder tener acceso, lo ha vuelto una conversación de recursos económicos. Y si tú ves hoy día, y la invitación que nosotras hacemos es a rebalsar esta conversación que solo nos tiene siempre atrapados en el tema presupuestario, siendo un tema muy importante porque es un tema de sobrevivencia, porque la situación de las artistas, de los creadores, de los cultores, de los gestores, de todos está en riesgo, ¿cierto? Es una conversación relevante, pero no es la única, porque cómo se distribuyen esos recursos siguen siendo bajo una lógica de Estado subsidiario. Y ese modelo lo queremos cambiar desde quienes creemos, ¿cierto?, en una lógica feminista de construir el mundo, o por lo menos de avanzar allá. Y me parece que los derechos culturales en ese sentido tienen toda la coherencia de ser una bandera, porque lo que pretendemos justamente las feministas es cambiar y desestructurar el modelo que tenemos y el orden social que actualmente habitamos. Es desmoronar la competencia, no es que queremos solamente cuotas, no solamente queremos medidas correctivas, lo que queremos es definitivamente cambiar este orden social, por lo tanto tiene mucho sentido que nos involucremos siempre en las batallas culturales que permitan este otro modelo de cultura, que es el que defiende originalmente la reflexión de los derechos humanos, que es cambiante, que es abierta, que no depende del objeto, sino que de las personas que lo disfrutan. Son las personas las que terminan de componer el acto cultural, así como la pieza artística o el hecho artístico. Entonces, ese lugar, esa revisita, para nosotros tiene sentido desde ese lugar, pero de nuevo nos encontramos en un problema, porque hay que volverlo territorio, ¿no? Hay que instalarlo en las conversaciones donde quizás cuando hablamos del agua, hablamos de derechos culturales de ciertos territorios, cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de modificar la democracia, hay muchas autoras que lo han dicho, es imposible que cambiemos o mejoremos los derechos de las mujeres y avancemos en derechos culturales si en realidad no nos concentramos en las calidades de las democracias que tenemos en nuestros países. Uh-huh. Y desde ahí que implicarnos políticamente es esencial.
Claro que sí. Conversamos con Andrea Gutiérrez, académica, actriz, escritora, responsable de este artículo que fue la excusa para esta conversación que está en Palabra Pública, en esta revista virtual de nuestra universidad, La Perseverancia de las Olas, una perspectiva feminista de los derechos culturales. Ahora, quiero hacer ese puente, ¿no?, entre los derechos culturales y el feminismo al que tú has referido varias veces, y quizás mi acercamiento sería, Andrea, pensarlo desde que la ideología de género, que es básicamente lo que sostiene el patriarcado y el androcentrismo, ¿cierto?, la idea de que son solamente algunos quienes pueden administrar el poder y crear los imaginarios para todos los otros, también es un tema, o sea, que es básicamente un tema cultural, es básicamente un tema de cómo normalizamos ciertas cosas, valoramos otras y subvaloramos otras. Entonces, ahí ya hay un tema que tiene que ver con el feminismo de manera súper básica, o sea, pensar que esta idea de que lo masculino es superior a lo femenino, de que lo masculino tiene que hacerse cargo, ¿cierto?, de las labores externas, que lo femenino tiene que hacerse cargo del cuidado, ¿cierto?, del hogar, etcétera. Todo este discurso es un discurso cultural que se ha sustentado culturalmente. Sí. Y que luego, además, tiene su propia expresión, y por eso quiero volver hacia ahí, en la manera en que entendemos nuestra sociedad, que también es una sociedad que funciona desde esos mismos lugares, lo que tú decías respecto a la competencia, lo que tú decías respecto al acceso, al individualismo, también es una mirada muy androcéntrica del mundo, y por eso es interesante cambiarlo. Ahora, para terminar, Andrea, ¿cómo hacemos para meter esta discusión tan compleja y al mismo tiempo tan fundamental de pensar la cultura como el máximo territorio de disputa especialmente en una lógica constituyente como la que estamos, en este momento. ¿Cómo hacemos para que sea parte también de la discusión y ojalá de la asamblea luego que tengamos? Yo sigo soñando con asamblea.
Sí, sí, todas nosotras también. Mira, nosotras en eso estamos, como viendo y revisando, no tenemos por supuesto la respuesta única, pero sí nos da la impresión que desplegarnos en espacios donde no hemos estado o, comúnmente desplegada, ¿cierto? En los distintos espacios territoriales, en conversaciones que no necesariamente están encapsuladas en el mundo de la cultura y escuche el mundo de la cultura, sacarlo de los espacios e incluso de las vocerías hegemónicas del mundo de la cultura.
O sea, todos somos el mundo de la cultura desde
exacto,
ahí.
Y que podamos llevarlo a distintos espacios. Si bien esta columna está pensada, ¿cierto? Y está publicada y por Palabra Pública, que además está haciendo una pega súper interesante y súper buena en ese sentido, creo que la idea es diseminarlo, ¿cierto? Lo más posible y ir empezando a apropiar. Ahí nosotras lo que queremos hacer es concentrarnos mucho en eso, en esa demanda, y la verdad que como no formamos parte de las conversaciones de puertas cerradas, como de partidos políticos ni nada, porque nuestra autonomía es nuestro tesoro, nos parece que, bueno, la revuelta social y la manifestación incluso en tiempos de pandemia de ciertas exigencias del pueblo, han sido suficientemente fuertes para que permeen los oídos de quienes van a estar posteriormente conformando, ojalá, esa asamblea, ¿no? O uh-huh. ese espacio de convención. Y desde ahí yo creo que no hay que detenerse, hay que hacerlo desde esa manera, hay que hacerlo a la luz pública, hay que hacerlo desde el espacio público, como de cara a todo el mundo, ¿no? Esta... Uh-huh. No son estos arreglos donde tú lo haces como a través de reuniones, convenciendo solamente a cada uno, sino que hay que hacerlo de cara a todo el mundo para que se entienda de lo que estamos hablando. Y ojalá también nosotros lo hacemos desde el feminismo propiamente tal. Yo ahí lo señalo, el feminismo tiene una historia, una tradición en materia de defensa de los derechos humanos. Es evidente que tiene que asumir los derechos culturales como prioritarios dentro de su posición, de sus postulados. Y como estamos luchando para que varias feministas ingresen a ese espacio, porque hay algunas que tienen esa fuerza y ese valor de ir a enfrentarse a esos espacios de disputa de poder, creo que desde ahí lo podemos hacer. Yo no tomo el proceso constituyente de aquí el plebiscito, Anto, ¿cachai? No, nosotras no estamos trabajando con ese reloj, estamos trabajando de aquí a que se seleccione, es decir, no es nuestra tarea la campaña y la prueba, porque hay muchas instancias dedicadas a eso, independiente de que nosotros como organización vamos a aprobar y estar por la constitucional en la papeleta. A nosotros lo que nos importa es que la conversación constituyente sea una conversación que nos pertenezca.
Exactamente.
No sea una conversación de los representantes políticos, ni de los partidos políticos, ni de estas listas que se arman, ¿cachai? Que me parece súper bien, que forma parte del discurso institucionalizado. Pero a nosotros nos interesa este otro espacio, el espacio constituyente que nos pertenece a las mujeres, que nos pertenece a los ciudadanos, y que desde ahí tomar la palabra y nosotros enfocarnos así duro,
sí,
duro
ahora,
en esta tarea.
Para cerrar, creo que es importante eso último, ¿no? Pensarnos todes como sujetos de derechos humanos y al interior de esos derechos humanos también como sujetos de derechos culturales. Andrea Gutiérrez, un placer conversar contigo esta mañana en El Semáforo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu generosidad de palabra.
No, y muchas gracias a usted. Yo lo paso estupendo, cuando
quiera. Bueno, nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de hoy y regresamos mañana a las 10 a una nueva edición de Semáforo. Muchísimas gracias, queridísima Tania González. Nos vemos mañana.
Dices, ve, qué gusto ser tan distinto. distintos, ir al cine juntos, no encontrar qué ver, hacer 30 planes, fracasar siempre, y después de todo, terminar pasando la
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.